XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
William Herschel. William Herschel, cuyo nombre original era Frederick Wilhelm Herschel, fue un astrónomo y músico germano-británico que descubrió el planeta Urano y otros objetos celestes. Además, fue padre del también astrónomo John Herschel. En 1757 participó en la batalla de Hastenbeck entre Francia y Brunswick-Luneburgo durante la Guerra de los Siete Años, y los más de 5.000 muertos que presenció le causaron una honda impresión. Los padres de William fueron el músico militar Isaac Herschel y Anna Ilse Moritzen. Influido por ellos, Frederick estudió música y se convirtió en un competente intérprete de oboe. Herschel comenzó a calcular, diseñar y construir sus propios telescopios desde que compró y leyó el libro titulado Astronomía, de James Ferguson. El 13 de marzo de 1781, observó un objeto no registrado que a primera vista parecía un cometa. Estudiándolo con todo cuidado, pronto consiguió determinar que en realidad se trataba de un nuevo planeta, Urano. Herschel había descubierto este planeta probando su recién construido telescopio reflector de 6 pulgadas. Lo había apuntado a la constelación de Gemini y había observado una estrella que no se suponía que estuviese ahí. A la magnificación de su instrumento parecía poseer un disco planetario. De allí la confusión con un cometa. Brillaba con un color amarillo y se desplazaba lentamente. Observándolo noche tras noche, Herschel llegó a la conclusión de que había descubierto el séptimo planeta del sistema solar. Pidió a otros astrónomos que confirmaran su diagnóstico y todos estuvieron de acuerdo con él. Existía un nuevo planeta situado al doble de la distancia de Saturno. Después, en 1787, Herschel también descubrió a Titania y Oberón, dos lunas de Urano.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 703 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de abril del año 2017. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado. Ya que estamos en el receso de Semana Santa, no podemos estar en vivo desde los estudios de Radio DEM, pero de todas maneras, Edgar, Armada y un servidor les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo para que lo puedan disfrutar en esta semana de vacaciones. El tema de esta semana es la dinastía de los astrónomos Herschel. Hablaremos acerca de William Herschel, el patriarca de la familia, descubridor del planeta Urano, de su hermana Caroline Herschel, una descubridora de cometas famosa en su época, y del hijo de William, John Herschel, que continuó la tradición familiar llevando la astronomía o trayendo la astronomía del hemisferio sur, completando catálogos de objetos de cielo profundo, etcétera, etcétera. En particular hablaremos de estos tres y de su legado astronómico a nosotros. Este programa, como es en vivo, no se pueden comunicar a través del teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en Facebook, en la página de Obsesión por el Cielo, y ahí también nos pueden dejar un recado. También pueden visitarnos en la página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí también encontrarán, aparte del podcast del programa, encontrarán una liga a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse en el espacio para conocer las constelaciones de cada estación del año. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es la dinastía de los astrónomos Herschel. Esperamos que lo disfruten, pero por lo pronto comenzaremos, como es nuestra costumbre, con las secciones informativas de este programa. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Después de casi 20 años en el espacio, la fantástica misión Cassini a Saturno está por entrar en su etapa final, en la que recorrerá órbitas que la llevarán finalmente a una colisión con el planeta. El propósito es evitar que en el futuro se pueda contaminar alguna de las lunas con materiales provenientes de la Tierra. Pero aprovechando que todos los objetivos de la misión ya se han cubierto, se ha decidido correr algunos riesgos a cambio de poder estudiar la gravedad y el magnetismo del planeta, la estructura de los anillos por radioocultación y un último sobrevuelo a varias de las lunas más interesantes. El final está programado para septiembre 15 y sin duda tendremos muchas noticias nuevas de la misión en el tiempo restante. Un grupo de astrónomos de Alemania, México y Estados Unidos, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Chile, ha estudiado un objeto en la nube molecular de la nebulosa de Orión. Concluyen que se trata del remanente de una explosión causada por la colisión entre dos protoestrellas y proponen que este mecanismo puede originar una nueva clase de cataclismos estelares que produciría destellos en infrarrojo con un brillo entre el de una nova y una supernova. Astrónomos europeos han publicado la detección de una atmósfera en el planeta de tipo terrestre GJ1132b en una estrella de la constelación de Vela. Creen que se trata de un mundo con una atmósfera muy densa de agua o metano. Tal vez sea un mundo con un océano global, aunque la temperatura de la superficie se estima en 370 grados Celsius, demasiado caliente para la vida. Marco Chiavergi, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y de la Universidad Johns Hopkins y colegas, han presentado los resultados del estudio del cuásar 3C186. Proponen que resultó de la colisión de dos galaxias, cada una con su agujero negro supermasivo. Los agujeros negros eventualmente chocaron entre sí, pero de manera que el cataclismo fue asimétrico, posiblemente por la diferencia de tamaños entre los agujeros. El agujero negro resultante ha salido despedido a una velocidad de millones de kilómetros por hora. Publican en Astronomía y Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 11 al 18 de abril del año 2017? Recordando que ya estamos en el horario de verano del centro de México, aquí en Monterrey, este horario es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio uso horario. Pues esta semana de Pascua no hay muchos eventos astronómicos de renombre. Hoy martes 11, por ejemplo, a la 1:08 de la mañana fue la luna llena. En esta semana vamos a pasar de luna llena a cuarto menguante. El cuarto menguante es el martes 18, bueno, más bien el miércoles en la madrugada a las 4:57 de la mañana, el miércoles 19. ¿Qué quiere decir? Que en esta semana podemos ver la luna toda la noche, empezando la semana, pero hacia la siguiente semana, el próximo martes, la luna va a salir del horizonte este, pues un poco después de la medianoche para nosotros. Entonces la primera parte de la noche será sin luna, la segunda parte será ya con luna, esto empezando desde el siguiente martes. Aparte de eso, como decía, no hay mucho. El domingo 16, como a la 1:00 p.m, la luna va a pasar cerca del planeta Saturno. Ahorita hablamos de dónde está Saturno. Y el viernes 14 a la 1:00 a.m. es la conjunción de Urano con el Sol. ¿Qué quiere decir conjunción? Quiere decir que está junto con en el cielo. Entonces Urano va a estar junto con el Sol. Obviamente no están juntos, sino que Urano está del otro lado del sistema solar. Entonces estaría una geometría de este tipo, la Tierra, el Sol y muy lejos en línea el planeta Urano. A propósito, esta fue la idea de poner a el tema de esta semana de William Herschel, porque tenemos en Urano en conjunción con el Sol. Los planetas: el Sol se oculta a las 8:05 de la noche, horario de verano, 9:25 ya está completamente oscuro. En el oeste ya no podemos ver a Mercurio como lo veíamos las semanas pasadas. Mercurio va a pasar cerca del Sol y va a estar va a pasar a ser observado durante la mañana, durante las siguientes semanas. El que queda es el planeta Marte. Marte es la estrella anaranjada, no muy brillante, que justo al atardecer, cuando se oculta el Sol, está a 30 grados sobre el horizonte, hacia el oeste. Hay que esperar un poquito para poderlo ver. Y una forma de encontrarlo es buscando las Pléyades, ese grupito de 6-7 estrellitas que apenas se pueden ver a simple vista, que parece una cacerola chiquita. Bueno, son las Pléyades. Marte estará cerca de las Pléyades. Pero no esperen mucho, ya para las 10:45 de la noche yo creo que ya va a estar muy difícil observar a Marte. Júpiter está toda la noche en el cielo. La semana pasada tuvimos oposición de Júpiter, que quiere decir que está el Sol, la Tierra y Júpiter, entonces en línea. Se puede observar Júpiter toda la noche y además es cuando está más cerca de la Tierra. Lo pueden ver, como decía, en la parte más alta del cielo, unos 60 grados sobre el horizonte hacia el sur, aquí en Monterrey, a la 1:15 de la mañana. Y como referencia, está hacia el noroeste de la estrella Spica, en la constelación de Virgo. Cualquier telescopio nos revela que el disco del planeta no es completamente redondo, sino que está ligeramente achatado de los polos. Nos muestra las cuatro lunas galileanas y nos muestra algo de las nubes que se ven en la superficie, ya sean las bandas oscuras o las zonas blancas, o a lo mejor, quién sabe, la gran mancha roja. Saturno lo podemos ver un poco después, sale a las 12:40 de la madrugada, de la mañana. Es de color amarillo, está hacia el este de Escorpión, hacia el este de Antares, si lo quieren ver, y hacia el noroeste de Sagitario, abajo de Ofiuco y Serpens, más o menos por ahí, en medio de la Vía Láctea. Una altura máxima de 40 grados, no muy alto visto aquí desde Monterrey, esto sería cerca del amanecer, pero otra vez, con el telescopio se puede ver muy bien los anillos de Saturno y algunas lunitas, vale la pena. Venus lo tenemos en la madrugada antes de que salga el Sol. Venus sale a las 5:40 de la mañana, empieza el amanecer a las 6 de la mañana. Muy brillante, color blanco, Y un telescopio nos revela la fase creciente que ahorita está mostrando Venus. Conforme se aleje del Sol visto desde la Tierra en forma angular, pues la fase va a ir decreciendo un poco. Entonces ya vamos a tener a Venus durante el cielo de la mañana en estas próximas semanas. El Sol sale a las 7:20 de la mañana. Charlas astronómicas, pues no tengo ninguna, porque como es Semana Santa, yo creo que ninguna sociedad astronómica en su sano juicio va a programar pláticas de astronomía. Nadie viene, de todas maneras. Así es de que no hay charlas astronómicas. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana, la dinastía de los Herschel, los astrónomos Herschel. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Caroline Herschel. Caroline Herschel, nacida el 16 de marzo de 1848, fue una astrónoma alemana que vivió también en Inglaterra. Trabajó con su hermano Sir William Herschel en la elaboración de sus telescopios y en sus observaciones. Cuando William abandonó la música y empezó a estudiar astronomía, ella hizo lo mismo. Descubrió 8 cometas, de los cuales 6 llevan su nombre, entre los que se destaca el cometa periódico 35P Herschel-Rigolet, encontrado el 21 de diciembre de 1788. Junto con su hermano, descubrió 1000 estrellas dobles y ambos demostraron que muchas de ellas eran sistemas binarios, con lo cual hallaron la primera prueba de la existencia de gravedad fuera del sistema solar. Carolina es considerada la primera astrónoma profesional. En 1828, recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society, sociedad de la que fue su primer miembro honorario femenino. La nombraron miembro de la Real Academia Irlandesa y en 1846 recibió la medalla de oro de las ciencias del rey Federico Guillermo IV de Prusia. Carolina siempre ayudó a William en sus observaciones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la dinastía de astrónomos Herschel. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, ya que estamos en receso académico por Semana Santa.
Entonces tenemos, ahora sí nos pidieron que grabáramos el programa, entonces un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, estamos aquí presentes para grabarles este programa acerca de la dinastía de los famosos Herschel, los astrónomos Herschel. Buenas tardes, Edgar, por ahí te veo.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Ahora, como tú dices, con el tema de la familia Herschel de astrónomos, hemos hablado en otras ocasiones de William Herschel, pero creo que nunca hemos hablado de toda la familia.
Exactamente, porque William Herschel fue, digamos, el patriarca, el que empezó la dinastía. Su hermana Caroline le siguió y su hijo John Herschel le siguió, y todos siguieron el legado. Y hasta los nietos, hubo un par de nietos que ahí, pues eran no astrónomos así como digamos de profesión principal, pero tenían suficiente interés en la astronomía e hicieron contribuciones importantes. Entonces por eso decidimos en este programa hablar de la familia Herschel en particular.
Mientras tanto, pues una bienvenida a todos los que nos escuchan por primera ocasión y también a los que nos siguen semana a semana. Esperamos para todos que este programa sea interesante. Y un saludo a quien quiera que vaya a programar este programa en Radio UDEM. Yo creo que lo van a dejar programado desde hoy mismo y ya se va a transmitir automáticamente. Pero pues esperamos que todos nos sigan otra vez, sobre todo los que nos escuchan la por primera vez, que nos vuelvan a escuchar la semana que viene.
Pues bien, comencemos pues hablando un poquito de William Herschel, aunque ya hablamos de ellos en programas anteriores. Como sea, es bueno repasar sus logros en la astronomía, porque fue uno de... Desde que yo era chico, yo siempre miraba a William Herschel por sus estudios de estrellas dobles, que a mí me atraían mucho las estrellas dobles en esa época. Y también en esa época yo estaba muy interesado en objetos de cielo profundo, y él hizo un catálogo muy muy grande de objetos de cielo profundo, así es, entre otras cosas. Entonces siempre me gustó William Herschel y la vida, porque no empezó como astrónomo. Él fue alemán de origen, nació en Hannover y a los 19 años se cambió a Inglaterra, básicamente yo diría que escapando de una guerra. Era músico de profesión y sus primeros años fueron dedicados a la música. Entre sus muchas cosas musicales, tocaba como 4 o 5 instrumentos y escribía sinfonías enteras. Y estaba en coros, estaba en iglesias, o sea, él era músico, bastante músico. Fue una, digamos, lo que le cambió la vida fue haber conocido a John Mitchell, que fue un sacerdote que, si se acordarán, fue el que introdujo al léxico la palabra hoyo negro, o estrella negra, no hoyo negro, estrella negra, refiriéndose a las estrellas que tendrían tanta masa que atraerían gravitacionalmente a sus propios fotones. En esa época se pensaba que los fotones podían tener masa, entonces que debían ser atraídos por objetos con masa, como estrellas. Pero bueno, de ahí salió la idea de los hoyos negros después. Y también conoció a Neville Maskelyne, creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro, Maskelyne, que también fue otro famoso astrónomo británico allá por la época. Estamos hablando de los años de 1740, 1750 aproximadamente, cuando todo esto sucede.
Pues sí, siempre me ha llamado también la atención William Herschel, pero ahora que estaba investigando para el programa también me llamó mucho la atención su hijo John Herschel, del que vamos a hablar en un rato, porque también hizo varias cosas notables y hasta cierto punto era como yo, en el sentido de que se interesaba por un montón de cosas.
Sí, en esa época era, pues digamos, popular el ser científico un poco de todo. No había tanta especialización como la hay ahora, que hay un astrónomo que se especializa en asteroides y no estudia nada más que asteroides. Bueno, no, en esa época era diferente.
Bueno, hay que decir que en el caso de astronomía, pues nosotros sabemos un poco de todo, en el sentido en el que hay mucha relación indirecta con otras ciencias. Uh-huh. Pero a lo mejor eso es uno de los motivos por el que nos gusta la astronomía, ¿no?
Pues sí, Ahora, como decía, a mí me interesó mucho lo primero que hizo William Herschel, que fue estudiar estrellas dobles. Él además, otra cosa muy interesante, construyó más de 400 telescopios en su vida. Entonces, en esa época no se vendían telescopios en las tiendas ni en el internet. Entonces, uno básicamente tenía que hacer sus propios instrumentos científicos. Y fue como empezó William Herschel haciendo sus propios telescopios. El primero que hizo así de renombre es uno que era de como 6 pulgadas, un poquito más de diámetro, unos 7 pies de largo. Con él empezó a hacer sus observaciones de estrellas dobles. Y bueno, ¿por qué fue importante? Porque él fue la primera persona que vio que había estrellas que cuando las veías con un telescopio, pues había muchas de ellas que por mucha casualidad o no, eran 2 estrellas o más. Entonces dijo, bueno, Galileo Galilei ya lo había dicho desde antes, estrellas dobles pueden servir para ver cómo se mueve una con respecto a la otra, calcular distancias por paralaje, por trigonometría, o ver el movimiento propio de las estrellas. ¿Por qué? Porque tienes una que está cerquita con la que puedes comparar el movimiento de la otra. Y la sorpresa de Herschel, después de hacer, creo que 3 catálogos publicó, eventualmente fueron no sé qué tantos cientos de estrellas dobles que encontró, pero cuando él las observaba los años subsecuentes, notaba que sí se movían las estrellas una con respecto a la otra, pero que estaban orbitándose, que eran lo que llamamos ahora sistemas binarios. Entonces, para 1802 tenía ya publicado un catálogo de más de 800 sistemas binarios que nos decían no solamente la masa de las estrellas, porque se puede calcular de esa forma, sino también que las estrellas, más de la mitad de las estrellas son binarias y que las estrellas aisladas como el Sol, como nuestro Sol, es raro. Entonces,
es un poco menos de la mitad, es la excepción más que la regla.
Sí, exactamente. Entonces, ese fue su primer trabajo interesante. Su trabajo famoso...
Perdón, Pedro, ¿sí? Voy a interrumpirte por una breve explicación. Con esto de las estrellas dobles hay 3 casos. El primero son las estrellas que cuando las vemos por telescopio se ven una junto a la otra. Eso no quiere decir que una esté orbitando a la otra. Pueden estar simplemente alineadas y una está muchísimo más lejos que la otra y okay. Nada más parece que están cerca. El otro caso es en el que estamos diciendo cuando una estrella orbita a la otra y... En el caso de Herschel, pues él pudo determinar que esto era el caso porque veía que se iban siguiendo mutuamente a pesar de que se movían una en relación a la otra. Uh-huh. Y el tercer caso son estrellas binarias que también tienen una orbitando a la otra, pero que no se pueden separar por un telescopio.
Bueno, esas él no las vio.
No, obviamente. Sí. Ni los que no son él tampoco, ¿no? Por definición.
Bueno, ese fue su primer trabajo. El trabajo que lo hizo famoso fue descubrir en marzo 13 de 1781, con ese mismo telescopio, el planeta Urano, que él quiso llamar la estrella de Jorge, por el rey Jorge III de la época, que pues afortunadamente no prosperó el nombre, pero afortunadamente también para él, el rey Jorge pues lo nombró como el astrónomo de rey. Nota, no es lo mismo que astrónomo real, astrónomo del rey. Y le dio dinero para que siguiera sus estudios. Entonces, eso fue lo más importante de William Herschel.
Sí, volviéndonos un poco para atrás, en 1759 Herschel abandonó Alemania. De hecho, su nombre original era Friedrich Wilhelm Herschel. Y pues después ¿cómo se dice?
¿Anglizó?
Se anglicizó, o se anglizó, bueno, se convirtió, digamos, al inglés como Frederick William Herschel, que es con el nombre con el cual se le conoció eventualmente. Uh-huh. En 1772, tiempo después, su hermana Caroline, y aquí, bueno, es también parte de nuestro programa, se fue a Inglaterra para vivir con su hermano, y en esta época... todavía estaba trabajando en la música y dando clases y componiendo y todo eso. Y de hecho Caroline al principio empezó a cantar más que a trabajar en astronomía. Poco a poco, bueno, Caroline siempre se mantuvo como la asistente a partir de entonces de su hermano. Y poco a poco, pues los dos fueron abandonando la música, hasta abandonarla formalmente o totalmente, y dedicándole más tiempo y recursos a la astronomía, sobre todo después de lo que dices con el rey Jorge, ¿no?
Uh-huh. Sí, Caroline siempre fue la asistente, siempre admiró a William, porque básicamente él la rescató a ella. Ella en Hanover fue la hija menor y tenía, creo que tuvo como 8 hermanos o algo así, una familia muy numerosa, pero en aquella época la hija menor tenía que cuidar a los papás y todas las otras hijas ya se habían casado y se habían ido, entonces ella estaba casi como la mucama o la sirvienta en la casa, hasta que se murió el papá de ambos. La mamá todavía la quería tener ahí, pero William con sus hermanos dijo, no, vente para acá, nosotros te ayudamos, entonces siempre estuvo muy agradecida con él. Y como tú decías, cuando él se cambió de la música a la astronomía, ella también se cambió de la música a la astronomía.
Al principio también influyó mucho el que se enfermó con tifo en Alemania, y eso pues le afectó toda su salud por el resto de su vida, y pues eso también contribuyó a que la consideraran una persona, además de las costumbres de la época, una persona que debía estar relegada, ¿no?
Sí, era chaparrita y no muy bien nutrida por la enfermedad. Entonces sí sufrió bastante, yo creo que William la rescató, por eso decía esa palabra. Entonces ella empezó a hacer telescopios también con él, empezó a ser su asistente en el sentido de que él antes lo que hacía era observar en la noche y cuando veía algo interesante quería apuntarlo, pero no lo podía apuntar porque tenía que regresar a la casa a apuntarlo, perdía la visión nocturna y tenía después que volver a salir. Entonces, para no desperdiciar tiempo en ajustarse a la visión nocturna y desajustarse, él lo que hacía es le gritaba desde el telescopio y ella estaba adentro y tomaba notas y al día siguiente las compilaba mejor, así ya checando los datos. Entonces, pero ella también fue astrónoma por su propia cuenta, por sus propios méritos. En 1782 empezó su propio libro de notas astronómicas y empezó descubriendo objetos de cielo profundo, que era una de las cosas que Herschel se empezaba a dedicar después de las estrellas dobles. Empezó a hacer un catálogo de objetos nebulosos o brumosos que no eran estrellas, y haciendo un rastreo de todo el cielo metódico, buscando todos estos objetos que ahora llamamos galaxias o cúmulos abiertos o nebulosas planetarias, todo lo que no fuera un puntito, ¿okay? Entonces ella contribuyó también para este catálogo con sus propias observaciones, con su primer telescopio que entre ella y William construyeron.
Al principio el trabajo de Caroline era básicamente la fusión con el telescopio, con las instrucciones de recorrer sistemáticamente franja por franja todo el cielo y avisar de cualquier cosa interesante que observar. Al principio esto no le hizo mucha gracia, pero igual que nos ha pasado a varios, después con el tiempo vio que de repente así aparecían cosas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Y ya le agarró el gusto a ella misma.
Sí, porque era algo tedioso el hacerlo, entonces porque la mayor parte del tiempo estabas ahí nada más viendo y no había nada, de repente pasaba algo y entonces tenías que mandar los datos de qué hora, qué es lo que estabas viendo. Y en ese tiempo lo que hacían era poner el telescopio al meridiano, o sea, apuntarlo al sur, a la parte más alta, y esperar a que la rotación de la Tierra trajera objetos que cruzara ese lugar. Entonces era la forma de encontrar los objetos. Ahora,
lo que explica también la notación que usamos ahora.
Sí. Ahora, ella también, aparte de eso, descubrió 8 cometas, 5 de ellos sin ayuda de nadie, codescubridora de otros 3, y a lo mejor por esto ella es más famosa, porque fue la primera mujer descubridora de cometas. Entonces, nada más para cerrar esto, pues los hermanos se apoyaron mucho, el hermano y la hermana, en esto, y ella fue, en 1787, empezó a recibir un salario anual de 50 libras esterlinas y fue la primera mujer en Inglaterra que tuvo una posición pagada trabajando para el gobierno, y también fue la primera mujer en la historia que fue pagada por sus observaciones astronómicas, la primera en tener un salario.
Bueno, y esto era la excepción no solo en gastronomía, en todas las actividades.
Pues bien, vamos a una pausa y regresamos aquí después. Continuamos hablando de Caroline, un poquito más de Herschel, y después hablaremos de esos, del hijo de Herschel, John Herschel. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
John Herschel. John Herschel, hijo del famoso astrónomo William Herschel, nació el 7 de marzo de 1792. Fue matemático, astrónomo y químico. John popularizó el uso de la fecha juliana en la astronomía, que consistía en el conteo de días a partir del 1 de enero del año 4713 a.C. John también inventó la cianotipia, el antiguo procedimiento fotográfico monocromático, que conseguía una copia del original en un color azul de Prusia, llamado cianotipo, blueprint en inglés. También fue el primero en aplicar los términos positivo y negativo a las imágenes fotográficas. John comenzó con la astronomía en 1816, cuando construyó un telescopio reflector con un espejo de 18 pulgadas de diámetro y 20 pies de largo. Entre 1821 y 1823, reexaminó, junto con James South, las estrellas binarias catalogadas por su padre. Por este trabajo, logró en 1826 la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica y la Medalla Landale del Instituto de Francia en 1825. En 1833, Herschel viajó a Sudáfrica para catalogar las estrellas, nebulosas y otros cuerpos celestes visibles desde el hemisferio sur. En 1835, el New York Sun escribió una serie de artículos satíricos que fueron conocidos como El Gran Engaño Lunar, donde se le adjudicaba a John Herschel el supuesto descubrimiento de vida en la luna, incluyendo humanoides con aspecto de murciélago. Tuvo 3 hijos y 9 hijas. Uno de ellos, Alexander Stewart Herschel, también fue astrónomo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, La Dinastía de los Astrónomos Herschel. William Herschel, Caroline Herschel y John Herschel fueron astrónomos famosos allá del siglo XVIII-XIX. Por esas latitudes.
Sí, entre los dos, William y Caroline del 18 más el 17, no, del 18 y del 19 más su hijo John, del cual vamos a hablar ahorita también.
Sí, ese fue Edgar Armada desde la Ciudad de México y aquí un servidor, Pedro Valdés, desde los estudios palaciales en San Antonio, Texas, porque no estamos en Monterrey. Estamos grabando el programa ya que estamos en receso de Semana Santa. En la primera parte hablamos acerca
Pues sí, pero la semana entrante estaremos ya de regreso otra vez en vivo.
Ah, eso sí. Sí, definitivamente. La primera parte del programa hablamos acerca de William Herschel y Caroline Herschel, su hermana, cómo ambos empezaron siendo músicos y después se transformaron en astrónomos. Básicamente Caroline siguiendo los pasos de William, ayudándole en todo lo que podía. Y creo que nos habíamos quedado en el catálogo de objetos de cielo profundo que hizo William Herschel con la ayuda de Caroline, que eventualmente a través de varias iteraciones nos ha llegado a nosotros en la versión de John Dreyer a finales de 1800 como el catálogo que llamamos ahora Nuevo Catálogo General, New General Catalog, que es un catálogo de 7840 objetos de cielo profundo que siempre tiene la denominación NGC y después un número de cuatro dígitos que viene siendo el objeto. Y es una de las designaciones más famosas para los objetos de cielo profundo junto con el catálogo de Messier.
Exactamente, y los dos son famosos y muy socorridos por astrónomos aficionados. También se utiliza un poco profesionalmente, aunque profesionalmente, sobre todo para cuestión de estrellas, se utilizan catálogos computarizados, simplemente porque hay millones de estrellas, ¿no? La mayoría no tienen nombre, nada más tienen un número. Pero sí, por lo pronto, este es de los objetos que uno puede observar con telescopios razonables, es de los más interesantes, los del descendiente, sí, del catálogo de Herschel.
Qué cosa interesante, ninguno de los telescopios de Herschel todos eran reflectores, ninguno era refractor, y todos tenían una especie, no era vidrio, era metal, entonces no estaban puliendo vidrios en esa época, estaban puliendo metales a las formas exactas, precisas.
Porque los espejos de esa época de vidrio eran nefastos.
Sí.
Uno de los grandes beneficios que tuvo el avance de la tecnología sobre la astronomía fue cuando se empezaron a desarrollar espejos de ultra alta reflexión. Uh-huh. Yo tengo uno de los espejos modernos que me costó bastante caro para hacer un espejito realmente, pero wow, qué diferencia hace. Y nada más me puedo imaginar los espejos que usaba Herschel, ¿no?
Sí, entonces en esa época los espejos no eran espejos, eran de metal, pero estaban como sea cóncavos, como si fuera un espejo, y había que pulirlos a que reflejaran la luz lo mejor posible. Y él tuvo tres telescopios famosos, el primero de 6 pulgadas, que fue con el que descubrió Urano, uno de 47 centímetros de largo, de diámetro, con 6 metros de largo, y uno ya muy grande, que creo que fue el más grande, de 1 y cuarto metros de diámetro, por casi 12 metros de largo. Con ese último, descubrió las lunas Mimas y Encelado de Saturno, y también descubrió las lunas, ¿cuáles fueron? Titania y Oberón de Urano. Entonces, ahora estas lunas se pueden ver con cualquier telescopio más o menos pequeño. Lo que indica que sí, en esa época, por más que pulieras el metal, no reflejaba igual que el espejo ahora. Aunque bueno, el vidrio ahora que lo pienso, los recubrimientos son de metal. Entonces, como sea, la luz rebota en metal. Ah, mira.
Bueno, pues sí, pero también tiene muchas... Bueno, es toda una ciencia. De hecho, sería interesante hacer un programa sobre la óptica en la astronomía.
Anotado, como sugerencia.
Hay un museo, el Museo de Ciencias en Londres, tiene un espejo de uno de los telescopios de Herschel, y ahí se ve claramente que pues realmente dejaba mucho que desear en relación a lo que se usa ahora.
Bueno, regresando a Caroline Herschel y su ayuda de William Herschel, hubo un fuerte problema en 1788 cuando William Herschel se casó con una viuda, Mary Pitt. tuvieron un hijo, John, pero básicamente Caroline aquí se sintió como que fue hecha a un lado, porque antes ella era la que se ocupaba de la casa y se ocupaba que todo estuviera bien, y ahora estaba una señora de la casa y ella pues tuvo que irse a vivir por su cuenta. Yo creo que tanto fue el enojo que no encuentran sus diarios de, entre 1788 y 1789. Aunque después dicen que se llevaron bien, pero al principio como que no. Entonces...
Pero qué osadía, ¿cómo casarse sin permiso de su hermana?
Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya después como que... fíjate, yo lo estoy viendo como que eso impulsó su carrera individual. Así no se quedó siempre, digamos, como ayudante de Herschel, sino que ahí fue donde empezó ella a hacer ya sus... pues iba por su lado, hacía más de sus observaciones. Ella fue, pues no nada más, como decíamos, le dieron el salario y fue la primera mujer en ser empleada en la astronomía. En 1828, la Real Academia de las Ciencias en Inglaterra le dio la medalla de oro. Nunca le había dado una medalla de oro. Y la siguiente, a una mujer, perdón, y la siguiente medalla de oro que le dieron a una mujer fue en 1996, cuando se la dieron a Vera Rubin. Entonces, por mucho tiempo ella fue, pues, digamos, la única.
La única.
Sí.
No, y además, chequemos que aunque ella fue nombrada a varias sociedades científicas, siempre su nombramiento era honorario.
Ah, sí, sí, no podía ser miembro regular, tenía que ser honorario.
Sí, pero por otra parte también, el hecho de que se haya buscado una manera de doblar las reglas para incluirla, pues también habla del valor de su trabajo.
Sí, definitivamente. Entonces, como digo, sí hubo problemas, pero al parecer ya después ya se contentaron, ya se arregló el asunto, ¿verdad? Y después Caroline ayudó mucho al único hijo que tuvieron William y Mary. John Herschel nació en 1792 y Caroline, como la tía, pues le agarró mucho cariño y le ayudó mucho con la astronomía. Entonces ahora brincamos a John Herschel, que fue, digamos, el hijo de William, el sobrino de Caroline, pero que tuvo una contribución importante a la astronomía. Nació en una familia de
astrónomos. Y otras ciencias.
Ah, y otras ciencias, sí, es cierto. O sea, nació ya con todas las ventajas, porque nació hijo del descubridor del planeta moderno, Saturno, digo Urano. Entonces aprendió a hacer telescopios como sus papás. Él también checó los datos de estrellas dobles de los catálogos que estaban haciendo y contribuyó sobre todo a el desarrollo o la completación del nuevo catálogo general o el catálogo de objetos de cielo profundo, en particular cuando fue a África del Sur entre 1833 y 34 hasta 1838. Se fue a Cape Town en Sudáfrica y de ahí hizo observaciones para completar los catálogos tanto de estrellas dobles o binarias como de objetos de cielo profundo. Entonces continuó lo ya
En su viaje a Ciudad del Cabo, una de las cosas interesantes fue que empezó a hacer dibujos muy buenos de la bota, las plantas.
Ah, sí,
eso es. Al grado que muchos de esos dibujos no tienen nada que ver con astronomía, pero fue un trabajo muy valioso. Incluso los dibujos son tan detallados que incluso actualmente es una contribución valiosa para la botánica.
¿Y eso?
Y el propósito principal del viaje a Ciudad del Cabo pues era precisamente el completar los catálogos, las estrellas y los objetos de cielo profundo del sur, del hemisferio sur.
Lo interesante es que esos dibujos botánicos, esas ilustraciones las hizo con su esposa Margaret, que también era su prima, pero bueno. Y tuvieron muchos hijos ahí, creo que tuvieron como 12 hijos en total. Bueno, no todos en África del Sur, ¿verdad? Pero la mayoría. Y él se dedicó no solamente a eso, se dedicó también a la fotografía. Es más, a él se le acredita como haber popularizado el término fotografía en sí. Y también él introdujo el término de la imagen negativa y la imagen positiva.
Y además desarrolló varias de las tecnologías químicas que permitieron el desarrollo futuro de la fotografía. Uh-huh. En particular, el trabajo que hizo John Herschel fue después empleado por Daguerre para sus famosos daguerrotipos. Uh-huh.
Entonces sí tuvo también contribución en eso. Él también, John Herschel, propuso los nombres a las lunas de Saturno y de Urano. Las de Saturno propuso Mimas, Encelado, Tetis, Dione, Rea, Titán y Apeto. Y de Urano, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, que eran los que se conocían a la fecha y fueron aceptadas. Entonces ayudó a su papá en ese sentido. Ganó también la medalla de oro de la Real Academia de Ciencias en 1836 y en 1826 y otros premios también que ganó. Entre sus muchas actividades, me interesó descubrir que él escribió capítulos enteros para la Enciclopedia Británica. ¿Tú no tenías la Enciclopedia Británica cuando estabas joven?
Sí, creo que casi todos, ¿no?
Sí, la versión moderna, pero entonces también dedicó a escribir eso. ¿Cómo se llamaba? Darwin lo visitó cuando estaba en Sudáfrica. Y Darwin como que fue un poco influenciado por las ideas científicas de John Herschel. También inventó el actinómetro para medir la radiación solar. Interesantemente propuso una corrección al calendario gregoriano. Ya ves que cada 4 años tenemos lo que llamamos el año bisiesto y ponemos que febrero tiene 29 días en lugar de 28. Bueno. Esa es la regla normal, pero hay una excepción. Si se divide entre 100, entonces, aunque sea divisible entre 4, pero si es divisible entre 100, entonces ese año no lleva el día bisiesto. A no ser que sí sea divisible entre 400, entonces sí lo lleva. Lo que él proponía es que si era divisible entre 4000, no 400, entonces no debería ser año bisiesto, y esto para hacer el año todavía más preciso. Pero nunca se popularizó porque dijo, no, pues esta regla se va a usar cada 4000 años, ¿qué nos importa?
Pues sí, uh-huh. Y eso fue el único motivo. Realmente, más exactitud que esa no era necesaria. Actualmente se utiliza, se hacen varias correcciones de segundos más y segundos menos, pero debidas a otros fenómenos, uh-huh. Y pues ahí va incluido ese efecto. Volviendo un poco a la fotografía, una de las invenciones más interesantes desde mi punto de vista fue el fijador, porque la fotografía originalmente, las sales de plata se agarraban la imagen, pero luego se iba perdiendo la imagen porque continuaban exponiéndose a la luz, reaccionando a la luz. Lo que él hizo fue encontrar la forma química en la cual las sales que no se habían expuesto se eliminaban, y entonces en la imagen nada más quedaban las sales expuestas y con la imagen ya más permanente. Y realmente pues eso hizo posible la permanencia de las imágenes fotográficas, ¿no? Uh-huh.
Sí. Ahora, uh-huh. Otra cosa por la que fue conocido John Herschel es que en el 1835 el diario New York Sun publicó una serie de artículos supuestamente escritos por él que decía que con sus potentes telescopios podía ver toda una civilización en la luna. Y esos artículos fueron muy populares, pero pues después fueron conocidos como el gran engaño lunar, en el sentido de que pues no, él ni se enteró. No sé, son de esos, uno de los primeros ejemplos de ¿cómo se llama?
Hechos alternativos.
Hechos alternativos, bueno, amarillismo en de o hechos alternativos, como diríamos ahora con Trump. Pero bueno, John Herschel, como decimos, se casó con Margaret, tuvieron 12 hijos, 3 de ellos hombres. 2 de ellos hicieron algo en la astronomía. Alexander Stuart Herschel, de 1836 a 1907, estudió en particular, fue profesor, y estudió también los meteoros. Fue el primero en tomar espectroscopía de meteoros, y él fue uno de los primeros que propuso a los cometas como una fuente de las lluvias de meteoros que podemos observar. Entonces podemos poner a Alexander Stuart Herschel, nieto de William Herschel, hijo de John Herschel, como astrónomo. Y el coronel John Herschel que fue un ingeniero militar más que nada, pero también hizo un poquito de astronomía. Entonces, pues también lo podemos poner ahí entre como pues digamos como la descendencia de William y de John Herschel. Y ya no le investigué más las familias, porque tuvieron otro hijo hombre, que fue el que heredó el título honorario que tenía Herschel, pero ya no le seguí. Tuvo 3 hombres, John Herschel, y creo que 9 mujeres, y cambiaron de nombre y ya no le seguí el rastro. No sé si tú le seguiste rastro, a ver si todavía hay descendencia de los Herschel que sean astrónomos.
No, ya le paré allí.
Yo también.
Únicamente quería mencionar rápidamente un artículo que lleva el nombre de Herschel, que fue utilizado para observación solar, un prisma. La cuña de Herschel.
Sí, la cuña de Herschel, de John Herschel, ¿verdad?
Sí.
Sí. O de William Herschel.
De John Herschel.
Ok. Bueno, pues nosotros aquí también le paramos porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y la semana que viene, ¿qué es?
3 contribuciones de Edwin Hubble a la astronomía.
Ah, las 3 contribuciones más importantes de Edwin Hubble. Seguimos un poquito con el tema de biografías astronómicas. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.